contigo.
Abogados dicen que la ley de ajuste cubano aún puede ayudar a los cubanos a permanecer en Estados Unidos a pesar de las nuevas normas de la administración Trump. Activistas dicen que la dictadura cubana teme excarcelar a los artistas presos políticos. Nuevo sistema implementado en farmacias cubanas no soluciona la falta de medicamentos. Y la directora del Fondo Mundial Internacional aconseja a Europa inspirarse en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. En los próximos 28 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. En la dirección técnica, el ingeniero Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Los migrantes que ingresaron a Estados Unidos durante la administración Biden y recibieron un parol podrían ser deportados de manera acelerada bajo las nuevas normas, pero abogados consultados por Martí Noticias dijeron que la ley de ajuste cubano podría evitar la deportación. Cualquier cubano que haya entrado al país y no haya cometido un fraude en su aplicación es elegible a la ley de ajuste después de estar un año en el país, dijo el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. O sea, el consejo de Peñalver a los cubanos es que pidan asilo político antes de que pase un año. Por su parte, el abogado de inmigración Wilfredo Allen dijo que no le preocupan los cubanos que entraron con parol humanitario porque tienen la protección de la ley de ajuste a la que pueden aplicar al año y un día. Por otra parte, tres organizaciones defensoras de la libertad artística coincidieron en declaraciones a Martí Noticias en que el régimen teme excarcelar artistas porque son agentes de cambios en la sociedad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Solo tres artistas han sido excarcelados, de acuerdo al registro del Observatorio de Derechos Culturales, luego que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera al sumo pontífice que liberaría 553 presos.
Lo que arroja es un miedo increíble del sistema cubano a todo poder que no esté relacionado al poder único, porque el arte evidentemente es un poder, la comunicación, en la posibilidad de conectar con otros y de unir a la gente a partir del reconocimiento de su propia realidad, todos esos son poderes.
Indicó Anamelis Ramos, investigadora del observatorio.
Y todos son poderes que tienen que ver con el arte. Por lo tanto, lo que hace la tiranía es garantizar que solo el poder que ellos ejercen sea el que permanezca.
La institución independiente confirmó que 23 artistas siguen con sentencias políticas activas y 17 de ellos continúan tras las rejas, 5 artistas visuales, 15 músicos y 3 poetas.
Este proceso de abuso de poder está como sustentado en un miedo terrible.
Otros 3 artistas, los músicos Abel Lescay y Alejandro Guillema y el artista visual José Adalberto Fernández Cañizares, están cumpliendo sus sanciones sin internamiento.
Las autoridades de Cuba han ejercido una persecución férrea en contra de los artistas, los escritores.
Señaló la directora para las Américas de PEN Internacional, Alicia Quiñones.
Porque tienen un poder social bastante fuerte para transformar a las sociedades.
Entre los 17 creadores que continúan en prisión, algunos han alcanzado un reconocimiento internacional, como el rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, ganador de 2 premios Latin Grammy, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, distinguido con varios premios, entre ellos el Rastro de Derechos Humanos.
El gobierno cubano no libera a las personas artistas presas porque teme el poder del arte y de la cultura libres,
argumentó Julie Trébol, directora ejecutiva de Conexión de Artistas en Riesgo.
En un mar de retórica y represión, el arte actúa como un faro de claridad y esperanza. Los artistas artistas y profesionales de la cultura son los cuidadores de este faro.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una nueva organización en las farmacias de Cuba no soluciona la falta de medicamentos en el país. Ibé Pacheco tiene los detalles.
Debido a la escasez de medicamentos en Cuba, las farmacias del país han comenzado a implementar un nuevo sistema de ventas para garantizar que todos puedan acceder a los fármacos de forma más justa, según la página web Radio Camagüey. En declaraciones a Radio Cadena Agramonte, Maurilis Acosta Nápoles, responsable de servicios farmacéuticos en Camagüey, dijo que las ventas se organizan siguiendo un cronograma basado en los consultorios médicos. Martín Noticias contactó con la administradora de una farmacia en la ciudad de Camagüey, quien nos explicó que el nuevo método trae un poco de alivio, pero no garantiza que los medicamentos alcancen para todos.
¿Qué pasa con esto? Que en realidad no hay la cantidad de medicamentos para todo el mundo. El que le toca comprar hoy es de maravilla, pero el último que le toca comprar no llegó el 1% para todo el mundo.
La encargada de la farmacia en la capital camagüeyana señaló además que los consultorios tienen asignados días específicos que rotan cada mes. El turno de cada consultorio se repetirá cada 6 o 7 días, dependiendo de la cantidad de consultorios que atienda cada farmacia.
Tranquilo, ya todo el mundo sabe el día que le toca comprar. Ha ido de maravilla la venta, fíjate. Además, eran las mismas personas las que compraban.
En el caso de personas que son atendidas en el cuerpo de guardia de un hospital, tienen hasta 24 horas para recoger el medicamento que se le receta en caso de que esté disponible.
El cuerpo de guardia viene directo para aquí y se les vende, dependiendo del medicamento que esté en la farmacia.
Según la información publicada, el sistema priorizará a los pacientes más vulnerables y los medicamentos controlados. Por esto, las personas que usan tarjetones deberán actualizar sus datos en las farmacias llevando su carné de identidad. El nuevo método también se implementó en Santiago de Cuba, nos afirmó desde allí la dependienta de una farmacia ubicada en la capital provincial.
Sí, desde la semana pasada se implementó. En todo Santiago, sí.
El pasado año, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, aclaraba que en el país falta más del 70% del cuadro de medicamentos básicos debido a la escasez de divisas para financiar insumos y materias primas. La venta de medicamentos por consultorio médico también se está poniendo en práctica paulatinamente en La Habana, según nos dijo desde la capital cubana una auxiliar de farmacia del municipio Boyeros.
Sí, en la de Boyeros Aguay se estaba trabajando por consultorio. Bueno, realmente la única ventaja que le veo es que comparado con la población vamos a tener menos población atormentando a la hora del pedido. Es la única ventaja que le veo porque al final los medicamentos van a seguir en la misma escasez y no van a alcanzar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y damnificados por el huracán Oscar en la provincia de Guantánamo permanecen en precarias condiciones de vida mientras esperan por la ayuda del gobierno. Tomás Cardoso con la información.
3 meses después del paso del huracán Oscar por Guantánamo, en Imías y San Antonio del Sur continúan viviendo en carpas en precarias condiciones los damnificados, a la espera de la ayuda prometida para reparar sus viviendas. El periodista independiente Anderlai Guerra Blanco acaba de visitar nuevamente los territorios afectados y nos contó.
En San Antonio y Imías se hicieron algunos movimientos de tierra y ahora se ha convertido en un campo de pelotas porque ahí no se ha hecho absolutamente nada que dé a entender que ni a corto, ni mediano, ni a largo plazo se va a construir una comunidad como ellos prometieron para poder mover las personas estas que están en las carpas y algunos que otras personas que están en casa de familia esperando una solución a la pérdida de su vivienda.
Y sobre las condiciones de estas carpas, el comunicador describe lo que pudo ver.
En Jesús Lores, esa comunidad de carpas que se creó allí, donde hay niños, ancianos y toda una serie de familias que fueron damnificadas y que perdieron su vivienda, que están viviendo en condiciones de hacinamiento, en un lugar que no tiene infraestructura de ningún tipo, los baños allí son letrinas, el acceso está custodiado por la policía, donde no se permite tirar fotos, es devastador ver en las condiciones que están viviendo esas personas. También la comunidad de Macán, que queda en la desembocadura del río. En estos momentos están conviviendo no solamente con la destrucción que tienen en su vivienda, sino con el peligro, porque tienen una montaña en uno de sus laterales que está en peligro de deslave.
El municipio de Baracoa tuvo menos afectaciones, pero lo más peligroso que permanece en estos momentos es el paso de la Farola, aún sin solución, señaló Guerra Blanco.
Lo primero que se necesita es cerrar ese viaducto que está en peligro, porque los deslaves son periódicos y muchas personas que se mueven por toda esta zona están en peligro ahora mismo por esa situación y no se ve ningún tipo de acción por parte del gobierno para resolver la situación que hay en este momento en La Farola.
Y sobre las afectaciones en la agricultura, las cuales son enormes, el periodista apuntó.
Hay campesinos que perdieron todo lo que tenían sembrado y necesitan una inversión que ahora mismo no tienen a la mano y que el Estado no le está asegurando.
El 20 de octubre de 2024, el huracán Oscar azotó el oriente cubano, dejando 8 fallecidos en la provincia de Guantánamo, así como serias afectaciones en el sistema eléctrico, miles de viviendas, estructuras y áreas productivas. Y sobre esta devastación, en un reporte publicado este miércoles en su cuenta de la red social X, Naciones Unidas aseguró que ya han donado cerca de 20 millones de dólares al gobierno de Cuba tras los devastadores desastres naturales del año pasado, de un total de 78.3 millones que pretenden movilizar para la nación caribeña. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Emigrantes de varios países, entre ellos cubanos, con procesos de reunificación familiar, se quejan de no poder viajar a Estados Unidos. Mario Pentón ofrece detalles.
Cientos de migrantes con procesos de reunificación familiar de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador han presentado problemas para abordar sus vuelos con destino a Estados Unidos tras la llegada de la nueva administración del presidente Donald Trump. Bajo la administración del presidente Joe Biden se modernizaron los programas de reunificación familiar y se estableció una rutina similar a la del parol humanitario que permitía obtener un permiso de vuelo tras un escaneo facial del inmigrante. Tras llegar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump eliminó programas similares que otorgaban libertad condicional para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y la aplicación CBP One. El programa cubano de reunificación familiar estuvo detenido durante años tras los misteriosos incidentes de salud que dejaron a decenas de diplomáticos estadounidenses afectados en la embajada de Estados Unidos en La Habana. Una fuente confiable familiarizada con los procesos migratorios que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a revelar políticas de la administración, dijo que el nuevo gobierno no está feliz con muchas de las iniciativas heredadas de la administración Biden, pero que no se ha tomado una decisión final sobre estos programas. Mario Pentón, para Martín Noticias.
5:12, destacamos noticias de Estados Unidos. Las autoridades arrestaron a 538 inmigrantes ilegales y expulsaron a cientos de ellos en una operación de deportación presentada por la Casa Blanca como la mayor en la historia de la nación. La agencia AFP tiene los pormenores.
El gobierno de Donald Trump lanzó su campaña masiva de deportación de migrantes irregulares en Estados Unidos. Según indicó el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en la red social X, la administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales y deportó a cientos de ellos en aviones militares. Añadió que la mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas, promesas cumplidas. Trump demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como salvajes, animales o criminales, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular. Tras asumir la presidencia a inicios de esta semana, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios. Entre sus primeras medidas, suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió. Puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo para personas que huyen de la violencia y la persecución política, y anunció que su gobierno restablecerá el programa Quédate en México, que implica que los solicitantes de asilo deben esperar del lado mexicano de la frontera mientras se tramita su petición. En los decretos firmados por Trump figura también una orden ejecutiva que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho consagrado en la enmienda número 14 de la Constitución adoptada en la segunda mitad del siglo XIX. Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el jueves esa orden ejecutiva y Trump ya anunció que apelará.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con los asesinatos del expresidente John F. Kennedy, el senador Robert Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente Donald Trump había ordenado la divulgación de los registros del asesinato del presidente John F. Kennedy en su primer mandato, pero algunos fueron censurados o retenidos debido a preocupaciones planteadas por la comunidad de inteligencia. Esta vez la orden ejecutiva pide al director de Inteligencia Nacional y al fiscal general desarrollar un plan dentro de 15 días para desclasificar los documentos restantes sobre el presidente Kennedy y dentro de los 45 días para los del senador Robert Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., el presidente Trump. Él dice que mucha gente ha estado esperando esto durante años, durante décadas, y que todo se revelará. El asesinato del presidente Kennedy se ha atribuido a un solo pistolero, Lee Harvey Oswald, y el Departamento de Justicia y otros organismos del gobierno federal han reafirmado esa conclusión por décadas. Pero las encuestas muestran que muchos estadounidenses creen que su muerte fue resultado de una conspiración más amplia. Trump entregó el bolígrafo utilizado para firmar la orden a un asistente y ordenó que se lo entregaran al hijo del senador Kennedy, Robert Kennedy Jr., su nominado para ser secretario de Salud y Servicios Humanos, quien ha pedido la divulgación de los documentos del asesinato de su padre durante mucho tiempo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más noticias, 5:16 minutos. La directora del Fondo Mundial Internacional aconseja a Europa inspirarse en Estados Unidos. AFP informa.
La directora del Fondo Monetario Internacional aconsejó el viernes a los europeos inspirarse en Estados Unidos y creer más en ellos mismos. El mensaje de Kristalina Georgieva, de nacionalidad búlgara, fue durante la última mesa redonda del Foro de Davos. Quiero decir, soy europea, soy una europea orgullosa. Como europea quiero hacer una observación en términos de cultura. Estados Unidos tiene una cultura de confianza, Europa tiene una cultura de modestia. Mi consejo a mis compatriotas europeos es más confianza. Crean en ustedes y, lo más importante, díganselo a los demás. Junto a ella, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que Europa debería conseguir retener sus talentos que suelen irse al extranjero. Aseguró que Europa tiene un enorme potencial e incluso sugirió que el viejo continente podría atraer o hacer que vuelvan talentos desencantados tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El jueves, Trump intervino por videoconferencia en Davos y criticó a Europa, sobre todo por su déficit comercial con Estados Unidos. Lagarde insistió el viernes en que debe haber negociaciones respecto al comercio internacional y que no se puede ignorar a las instituciones.
El Consejo Permanente de la OEA recibió un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión desatada en el contexto electoral de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Organización de Estados Americanos el informe titulado Venezuela, graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral. La comisionada Gloria Demis dijo que el informe apunta a que Nicolás Maduro llevó a cabo una estrategia represiva que incluyó una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en tres etapas principales: antes y después de las elecciones y después de las protestas contra el fraude electoral. El documento analiza la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa y transparente, y sembrar el temor entre la ciudadanía para perpetuarse en el poder. La comisionada Demis.
The Inter-American Commission on Human Rights calls on the current regime in Venezuela.
Ella dice que la comisión hace un llamado al actual régimen de Venezuela para que cese de inmediato la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, que la comisión insta a la restauración del orden constitucional, la reconstrucción de la separación e independencia de los poderes públicos, la publicación de todas las actas de votación y la facilitación de una auditoría electoral independiente con observaciones internacionales. Por su parte, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Thomas Hastings, dijo que la situación de Venezuela no se trata de un problema interno de un solo país, sino de una fuerza desestabilizadora que afecta a toda la región y exacerba las crisis humanitaria y migratoria. La semana pasada, 14 países de la OEA emitieron una declaración conjunta rechazando la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela y expresando su preocupación por lo que denominaron el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela. Asimismo, instaron a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Bueno, el genoma humano ha podido ser almacenado por científicos ingleses y Danilo Fuentes Cortés explica.
Científicos del Reino Unido han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, con la esperanza de que pueda usarse en un futuro como modelo para sacar a la humanidad de la extinción en caso de que ocurriese una catástrofe. El cristal, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, también podría usarse para crear un registro de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Puede almacenar hasta 360 terabytes de información durante miles de millones de años y puede soportar condiciones extremas, incluyendo congelación, incendios, fuerza de impacto directo, radiación cósmica y temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, dijo la universidad en un comunicado de prensa. Describen el almacenamiento de datos en el cristal como 5D porque la información se traduce en cinco dimensiones diferentes de sus nanoestructuras: la altura, longitud, ancho, orientación y posición. Por ahora, el cristal está almacenado en el Archivo de la Memoria de la Humanidad, una cápsula del tiempo dentro de una cueva de sal en Austria. Pero a principios de este año, los científicos revelaron un plan para salvaguardar las especies de la Tierra en un biodepósito criogénico en la Luna, destinado a salvar especies en caso de un desastre en nuestro planeta. Este nuevo cristal es ideal para almacenar todos estos datos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Y aquí está José Pepe Lacayo con los deportes.
Todo listo este fin de semana para las dos finales del primer torneo de tenis a nivel de Grand Slam de esta temporada. En la final femenina, el sábado por la madrugada, tenemos a la número uno, Arina Sabalenka de Bielorrusia, contra la sorpresa del certamen, la número 19, Madison Keys, que eliminó a la número 2, la polaca Iga Świątek, en tres sets. Así que en la final femenina, número 1 contra número 19. En la final masculina, que va a ser el domingo por la madrugada, bueno, esto es justamente como todo el mundo lo había soñado. Número 1 contra número 2. El italiano Jannik Sinner, que despachó al norteamericano número 21 Ben Shelton en tres sets consecutivos, 7-6, 6-2, 6-2, se enfrenta al número 2, el ruso-alemán Alexander Zverev, que eliminó a Novak Djokovic 7-6 porque el serbio se retiró debido a una lesión. Así que por primera vez en mucho tiempo en un torneo de tenis a nivel de Grand Slam, vamos a tener el número 1 contra el número 2 en la final masculina. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El outfielder Jurickson Profar de las Antillas Holandesas y que compite con los Países Bajos en competencia internacional, firmó contrato con los Bravos de Atlanta, 3 años y $42 millones. El año pasado con los Padres de San Diego, Profar, que tiene 31 años, batió promedio 280, con promedio en base muy respetable, 380, 24 jonrones, que es lo máximo que ha conectado en su carrera profesional, 85 carreras impulsadas. Así que este muchacho, Jurickson Profar, estará vistiendo las franelas de los Bravos de Atlanta en el 2025. Y los peloteros cubanos, bueno, por lo menos podemos decirles que hasta ahora los tres prospectos que han firmado los contratos más jugosos en este periodo de firmas internacionales, el outfielder Diego Tornés de La Habana firmó con los Bravos de Atlanta 2.5 millones de dólares de bonificación. El tercera base Alejandro Cruz de Sancti Spíritus firmó con los Medias Blancas de Chicago y su bonificación 2 millones de dólares. Y el outfielder Kevin Álvarez de Matanzas firmó con los Astros de Houston por 2 millones de dólares. Recuerden que estos muchachitos tienen solamente 16 y 17 años respectivamente. Ahora pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana varios partidos muy interesantes en las ligas más importantes del viejo continente. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos al Manchester City de Pep Guardiola jugando en casa contra el Chelsea, el Arsenal contra el Wolverhampton, el Newcastle contra el Southampton y Liverpool contra Ipswich Town. Eso es el sábado. También el Real Valladolid recibe al Real Madrid en la Liga Española. El Sevilla contra el Español. El Atlético de Madrid versus Villarreal. Y el domingo continúa la acción en las ligas más importantes del viejo continente. El Manchester United contra el Fulham, el Aston Villa recibe al West Ham United, Leicester City contra Tottenham. En España, el Barcelona recibe al Valencia, el Bilbao contra el Leganés y la Real Sociedad recibe al Getafe. En la Bundesliga tenemos que el Borussia de Mönchengladbach recibe al Bochum, el Bayern de Múnich contra el Freiburgo, el Bayer Leverkusen contra el Leipzig. Ese partido es el más interesante de la Bundesliga este fin de semana. Y en la Liga Italiana, el Milán contra el Parma y el Inter contra el Lecce, Fiorentina versus Lazio. Me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Y aquí vamos con la nota de cierre, Alfredo Jacomino.
Los muchos años vividos, el padecimiento de Parkinson y la imposibilidad de mantenerse mucho tiempo de pie conspiraron para bajarlo del escenario. Pero mientras pudo, Neil Diamond deleitó a millones en todo el mundo. Where it began, I can't begin to know. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Cuando tenía 16 años, cayó en sus manos la primera guitarra. No imaginaba entonces el camino a recorrer. No imaginaba que su música iba a ser vendida con más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los músicos con más ventas de todos los tiempos. Ha puesto 10 canciones en el primer lugar en las listas de música más escuchadas. Recordadas son América, casi un himno patriótico estadounidense usado en eventos trascendentales de la nación. Y Sweet Caroline, tan indispensable en eventos deportivos. Por toda su trayectoria exitosa, Diamond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a las 5 de la tarde. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. A todos buenas tardes y buen fin de semana.